Los padres de la Iglesia tienen cosas que decirles a los hombres de hoy. Palabras jóvenes de grandes hombres.
Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio, nueva edición de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Ya en unos minutos estaremos con la presencia de quien habitualmente en este espacio nos acompaña, el padre Alejandro Nicola. Yo soy Néstor Rochicioli, es una alegría poder también estar aquí. Federico Stucker es el responsable de los sonidos, será además quien va a musicalizar este espacio. Y hoy vamos a retomar un poquito, bueno, quiénes son los padres de la Iglesia, por qué hemos ya venido abordando en años anteriores todo esto. Ellos son justamente estos grandes hombres que rejuvenecen a la Iglesia con sus reflexiones, con sus interpretaciones, con lo que nos acercan. Y particularmente vamos a hablar de una de las figuras importantísimas que tiene la Sagrada Escritura, como es Moisés, su historia, su vida, justamente de él vamos a estar compartiendo. Tenemos una pregunta, una consigna. Vos que estás escuchando Radio María a esta hora, podés compartir en torno a esto. ¿Qué te sugiere la figura de Moisés, la historia, la vida de este gran hombre del pueblo hebreo, esta herencia recibida también en nuestra fe? ¿Cómo podés participar? Si nos llamás al 0810-7x7, opción número 2, para que grabes tu mensaje de voz. También podés hacerlo a través de WhatsApp al 3518-171-593. Nos envías tu audio o también nos escribís a través de este sistema de mensajería instantánea. Además, nos encontrás en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Claro, allí somos Radio María Argentina. Allí nos encontrás. Y también otra posibilidad es que nos escribas a través de un mensaje de texto, un SMS al 3512-000040. Ya está con nosotros el padre Alejandro Nicola, recién ha llegado, ya está aquí en nuestros estudios después de un tránsito importante que tiene la ciudad de Córdoba a esta hora. Padre Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Néstor. Un gusto nuevamente poder compartir desde aquí, desde Radio María, este programa. Sí, está complicado llegar. Pensé que iba a llegar más rápido, pero bueno.
Bueno.
Pero estamos.
Has estado celebrando misa en tus responsabilidades como párroco también.
En mi parroquia, así que bueno, hasta dejar la parroquia, salir, venir, bueno, hay un trechito, no es tan lejos, pero bueno, hay que dar una vueltecita por ahí.
Padre Alejandro, bueno, este año tendremos nueva propuesta, por supuesto, en Palabras Jóvenes de Grandes Hombres, pero este ciclo ya se viene repitiendo año tras año, ¿y por qué hablar de los padres de la Iglesia? ¿Cuál es su importancia?
Mira, creo que, si bien es cierto que este, me parece que es el quinto ciclo, me
sí,
parece.
Sí, la verdad sí, que no, sí, no sí, lo tengo sí. presente el número,
habré que contar un poquito. Los padres de la Iglesia son aquellos hombres que después de los apóstoles supieron interpretar las Escrituras para bajarlo, como dicen hoy, bajarlo concretamente el mensaje del Antiguo y del Nuevo Testamento a la sociedad, a la cultura de la época. Por eso su mensaje sigue siendo tan vivo más allá de que hayan pasado tantísimos años, porque es un mensaje con mucha vitalidad, porque se encuentran claves que permiten entender cómo la palabra de Dios puede tender puentes con el mundo, con la sociedad, por supuesto, alentando la vida cristiana y motivando que la vida cristiana sea un motorcito dentro de la sociedad y del mundo, ¿no?
Así que bueno, vamos entonces a abordar distintos temas, temáticas que tienen que ver, decíamos, particularmente con la figura de Moisés. ¿Por qué Moisés? ¿Por qué elegiste a esta figura tan importante que tiene el Antiguo Testamento?
Mira, todos conocemos Moisés, hemos escuchado o habremos visto alguna de las películas de Moisés, o en nuestra niñez, en la catequesis, nos habrán hablado mucho de Moisés. Moisés es uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento, y detrás de la imagen de Moisés, la espiritualidad cristiana ha sabido descubrir en él una figura, un prototipo, como un anticipo de lo que iba a ser Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, la figura de Moisés tiene toda una importancia en la tradición judaica, en la tradición hebrea, como decías hace un ratito, pero también en la tradición cristiana. No solamente porque somos nuestra religión tiene como sus padres a los judíos, a la religión judía, sino que, como se dice por allí, el pensamiento y la reflexión judeocristiana encuentra en la figura de Moisés un prototipo del hombre religioso, del hombre que hace experiencia de Dios y, por lo tanto, podríamos decir de un discípulo, de alguien que escucha la voz de Dios, que vive las contradicciones que todo hombre, que toda persona experimenta en su vida, y esa voz de Dios que lo va guiando, que lo va acompañando, el que va respondiendo con idas y vueltas y, a su vez, guiando al pueblo de Israel.
Muy bien, entonces en este tiempo vamos a escuchar mucho hablar de esta figura tan importante que tiene justamente el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras de Moisés. Repetimos la pregunta de esta noche. ¿Qué te sugiere entonces la historia, la vida de este gran hombre del pueblo judío, de Moisés? Puedes llamarnos, puedes enviarnos tu mensaje a través de WhatsApp, un mensaje de texto, o si no, a través de las redes sociales. Vamos a compartir música en esta noche. Estamos en Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. En un rato continuamos, ya tenemos aquí al padre Alejandro Nicola.
Gadol, Gadol Eluhai, Gadol.
Josefa nos está escuchando desde la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Dice, qué alegría volver a escucharte, Padre Alejandro, este ciclo. La verdad que me pone muy contenta. Respecto de la consigna, me viene a la mente el encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, como prefigura de la adoración eucarística. Mira qué interesante.
Muy bien,
esto,
¿viste?
¿No?
Qué interesante, ¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que vamos a tener varias sorpresas.
Bueno, estábamos hablando fuera de micrófono un poquito cuál sería la tónica de este nuevo ciclo, que es el quinto, ya hemos sacado cuentas, es el quinto año consecutivo que compartimos palabras jóvenes de grandes hombres. ¿Quién más? Nos escribe Jorge desde San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén. Moisés fue la roca simiente de la obra del Maestro, antes de que le fuera entregada a Pedro. Bienvenida, bendiciones a Radio María por toda su obra. Otra roca en estos tiempos. Él siente que es la radio. Mira, bueno, es mucho, ¿eh?
Qué bueno.
Agradecemos el comentario y el elogio. También Juan Carlos dice: Moisés fue un servidor del Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo que él comparte, nuestro amigo desde Pigüé, en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién más? Sí, este mensaje ya lo leímos. Varios mensajes. Graciela dice, de todas las palabras que me surge al recordar a Moisés, me quedo con esta, la personificación de alguien a quien Dios le da una misión y la ejecuta desde su barro, con toda la fuerza o el poder del envío original aceptado, el empuje de aquel que lo llamó y lo envió. Bueno, a ver, podríamos decir que los cuatro mensajes tienen que ver con el sentido que querés darle a este ciclo, Padre Alejandro.
Exactamente, mira, creo que van dando como en la tecla y en el espíritu que va suscitando un poquito lo que hemos pensado para este ciclo. La vida de Moisés, como hemos dicho, no solamente para el pueblo de Israel, sino que para los cristianos se convierte en una figura, en un prototipo del discípulo, de aquel que escucha la voz de Dios, que encuentra con él una relación de amistad, que Dios le pide una misión y que va llevándola a cabo, no sin problemas, no sin obstáculos, pero siempre con la mirada puesta en el Señor. Entonces, justamente lo que queremos trabajar durante estos encuentros que tendremos los miércoles es justamente cómo la figura de Moisés, interpretada por un padre de la Iglesia, que en este caso es Gregorio de Nisa, va a ayudar a hacer este itinerario de vida espiritual. Justamente, esta obra que escribe Gregorio de Nisa, San Gregorio de Nisa, del siglo IV, se llama Sobre la vida de Moisés y habla sobre el camino de la espiritualidad o el camino para alcanzar la virtud. Así es como encabeza Gregorio de Nisa este libro. Entonces, de alguna manera, la figura de Moisés está cargada de simbolismo. Por eso, fíjate, nomás al entrar ya empiezan a resonar. Es el que escucha la voz de Dios, es la roca, es aquel que tiene la misión que nos han dicho los oyentes que se han comunicado recién.
Sí, bueno, ¿quién fue Gregorio de Nisa? Un poco estaba buscando algunos datos, ¿no? de este santo. Hace poquito tuvimos el día de San Gregorio, no sé si de este San Gregorio.
Ahí, con eso de las fechas es un poquito discutido la fecha exacta. En realidad es en enero la fiesta. Gregorio de Nisa es hermano de San Basilio Magno y junto con Gregorio de Nacianzo, que es amigo de ellos dos, se los conoce como los padres capadocios. Son tres obispos que vivieron en lo que es la actual Turquía. Recordemos, y si imaginamos un poco el mapa, buscamos en la geografía, vamos a ir a la península turca y en el centro de Turquía está la Capadocia. De hecho, actualmente existe esa región con ese nombre. Los padres capadocios van a ser estos padres que en esta zona van a llevar adelante una tarea de organizar a las comunidades cristianas de esa zona que venían de una época post-martirial. Ya los martirios en masa habían terminado en la época del Imperio Romano. Ya estamos hablando, recordemos que la paz en el Imperio Romano se alcanza con Constantino en el año 313, y a partir de ese momento el emperador decreta que ya no se persiga a los cristianos.
Hay una aceptación de los cristianos, una inserción dentro
Basilio
de la comunidad.
Magno, para que tengamos una idea, nace en el año 329, y Gregorio de Nisa se calcula que más o menos entre el 335 y el 340, así que estamos en una época muy cerquita. De hecho, el abuelo de ellos fue mártir, ¿no? Y vienen de una familia donde son todos, casi todos, terminan siendo santos, ¿no? O sea, bien, santos venerados en la Iglesia del Oriente, ¿no? Con la que va a marcar y va a ser la maestra en la vida de ellos, que va a ser Macrina, Santa Macrina, va a ser la madre de vida espiritual de ellos. Cada uno con una característica en particular. Basilio va a ser el gran organizador de la vida monástica. Gregorio Nacianceno va a ser el gran escritor sobre Dios, sobre la teología. Va a escribir en poesía, y Gregorio de Nisa va a ser el místico, ¿no? O sea, el que va a saber entrelazar lo que recibe de la filosofía con el dato bíblico, bueno, ahí buscando, y una gran experiencia de Dios. Todos estos hombres, los tres, la característica que los une es que ellos han sido formados en el ambiente más preparado de la época. Han ido a las grandes, hoy diríamos las grandes universidades, han estudiado con los mejores profesores. Basilio es fundamentalmente el que recibe toda esta formación clásica griega, va a Atenas, la trae, la transmite a su hermano, Gregorio de Nacianzo también. Entonces son gente que ha, gente estudiada, como decimos, ¿no? Gente que no estaba improvisada. Llevan una vida civil bastante activa, si bien es cierto que los cristianos no son ya perseguidos, pero para ser el la opción de ser cristiano es postergada un poquito en la vida. No se bautizan de niños todavía, sino que se bautizan de adultos. Así que todavía en esta época tenemos la opción de vida cristiana como una elección para querer vivir de esa forma. De hecho, la mayoría de ellos va a vivir y trabajar en lo que les permite justamente su capacitación filosófica, como hoy diríamos serían como profesores en el ámbito académico de la época. Luego, por el influjo de su familia y el conocimiento de la Sagrada Escritura, van de la mano sobre todo de Basilio a retirarse y van a hacer la experiencia de vida monástica. Él va a ser el gran fundador de la vida monástica de Oriente. El año pasado tuve la gracia, la suerte de poder conocer Capadocia y conocer uno de estos monasterios donde ellos van a vivir, donde justamente Basilio, y no es el monasterio que nosotros imaginamos como un convento, ¿no? O sea, son casi una ciudad, vivían 1000 monjes.
Ah, bien.
1000 monjes, ¿no?
No estamos acostumbrados a imaginar esto porque no existe hoy en día.
No, por eso, o sea,
tenemos en nuestro país.
En nuestra cabeza es como una manera de pensar otra organización, otra manera de vivir. Nosotros por lo general pensamos que un monasterio es algo recluido, que los monjes son personas que no tienen contacto con la gente, ¿no? Y en cambio el monasterio casi que se mezclaba con las casas de los barrios del pueblo, de la ciudad.
Claro.
Y los monjes...
En la antigüedad, además, ¿no?
Sí,
digo,
sí.
Ciudades que a lo mejor no sé cuántos habitantes habrán tenido, pero 1000 monjes era una enormidad.
Sí. Son ciudades grandes, ¿no? O sea, son ciudades grandes. Pero la característica es que vivían en cuevas. O sea, las casas están excavadas en la piedra. La Capadocia tiene justamente una formación, digamos, especial por las tierras que hay en ese lugar, que provienen de los... no me sale el nombre ahora justo. Después de los volcanes, de erupciones volcánicas que ha habido en la antigüedad, luego se puede como trabajar esa piedra, ¿no? Y excavaron ciudades dentro de esas formaciones rocosas. Hicieron sus monasterios en esos lugares, incluso hasta 5 niveles hacia abajo, y ahí tenían toda su organización civil y religiosa. Las iglesias están allí, son una cosa preciosísima, pinturas en las paredes que nos recuerdan del más alto nivel, digamos, en lo que es la pintura paleocristiana, o sea, de los primeros orígenes del cristianismo. Así que una gran riqueza de vida cultural, aunque el ambiente es bastante árido, bastante desértico.
Estamos viendo algunas imágenes, ¿no?, de lo que es la Capadocia.
Sí. Exactamente.
En algún momento alguien que ha viajado por este lugar me había mostrado estas imágenes, ahora entiendo de qué se trata, ¿no? Y allí en esos lugares, cuevas, casas.
Exactamente. Entonces los monjes vivían fuera de la ciudad, pero buscando siempre estar cercanos a la gente de su pueblo. Por eso esa va a ser la otra característica. Son gente formada en la filosofía, en la cultura greco-latina, o sea, la cultura clásica. Son gente que tiene una profunda vida espiritual, por lo tanto, conocedores de la Sagrada Escritura, dedicados a ello, y muy cercanos a la vida de su gente, a la vida de su pueblo. No son para nada alejados.
No estamos hablando de intelectuales alejados, separados del pueblo.
No, al contrario. De tal manera que la gente del pueblo va a consultar a los monjes para que los guíen en su vida cristiana. De allí va a ser que uno le va a pedir a Gregorio cómo hacer maestro para poder llevar una mejor vida. Entonces, con motivo de esta enseñanza, es que Gregorio escribe la vida de Moisés. Y le decimos, bueno, miremos en Moisés. En Moisés hay un claro ejemplo de lo que debe ser el cristiano. Y así empieza todo este recorrido, que es lo que nos proponemos hacer nosotros este año, porque queremos ser buenos cristianos.
Allí está. A ver, entonces, Moisés, que en definitiva se toma, bueno, forma parte del pueblo judío, se toma del Antiguo Testamento, es una figura del buen seguidor de Cristo. Es como el emblema, el modelo.
Exactamente. Fíjate que para Gregorio de Nisa es el modelo, el prototipo de cristiano, el modelo del discípulo. O sea, figura de Cristo, decían todos los padres de la iglesia, han señalado que Moisés es figura de Cristo. Ya en la misma Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, se nos habla de eso. Pero fíjate un dato más, ¿no? Gregorio luego, igual que Basilio y que Gregorio Nacianceno, luego de estar en esta experiencia monástica, van a ser elegidos obispos. Entonces van a dejar el monasterio y van a estar dedicados a la organización de la vida eclesiástica de la época. Y un dato no menor es que Gregorio estuvo casado. Estuvo casado, así que conoció todos los estados de vida. En ese sentido podemos decir que su vida cristiana es bien rica en ese sentido. Justamente otra de las características por las cuales se los conoce a los padres capadocios, y con esto termino esta pequeña reseña y que después volveremos muchas veces, es que a ellos les toca un periodo dogmático de la iglesia donde se está asentando la doctrina sobre la Santísima Trinidad. En el año 325, en el Concilio de Nicea, se había declarado la divinidad del Hijo, pero en este momento posterior a Nicea era de alguna manera cuestionada la divinidad del Espíritu Santo. Entonces van a ser los padres capadocios quienes van a defender y explicar la divinidad del Espíritu Santo. De tal manera que en el año 381, tanto Gregorio de Nisa como Gregorio de Nacianzo van a participar en el Concilio de Constantinopla, donde los obispos en este concilio van a declarar que el Espíritu Santo es Dios. Basilio ya había muerto, ¿no? Entonces, en toda esta etapa histórica, eclesiástica, vamos a tener un gran protagonismo del Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Porque junto con la figura de Moisés, que es prototipo del cristiano, el otro gran protagonista va a ser el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que guía el camino de aquel que hace la experiencia de seguir a Cristo.
Bien, bueno, Muy buena introducción esta que nos permite entender, bueno, quién es Gregorio de Nisa y también, por supuesto, adentrarnos en este texto que es fundamental para entender a este padre de la Iglesia hablando de Moisés. ¿Nos vas a compartir distintos textos, bueno, seguramente en todos estos miércoles, que tienen que ver con la vida de este gran hombre?
Mira, Néstor, y a todos los que nos oyen, quiero hacerles esta propuesta. Vamos a usar una metodología distinta a lo que hemos usado en otras ocasiones, donde hablábamos siempre de distintos padres. Nos vamos a centrar en un padre, en Gregorio de Nisa, y nos vamos a centrar en una obra. Vamos a tratar como de estudiar, de leer, de reflexionar y de rezar con este texto, de tal manera que también todos nos animemos a hacer esta experiencia. Cada uno desde su casa, desde el lugar donde se encuentren, nosotros aquí desde el estudio de Radio María, pero animándonos a este desafío. No sé, Dios nos pone en el corazón esta moción, veremos qué es lo que sale, pero que nos animemos. A lo mejor pueden buscar este libro, La vida de Moisés, se llama La vida de Moisés, de San Gregorio de Nisa. En cualquier librería cristiana la encuentran, y si no, creo que también la pueden bajar o buscar por internet.
Seguramente que sí, seguramente que sí. ¿Te parece que compartamos algo antes de ir a una pausa musical?
Bueno, me parece que podemos compartir cómo empieza, ¿no? Dice así, la primera, como el prefacio, el prólogo, ¿no? Dice, los aficionados a las carreras de caballos, aunque a aquellos a quienes apoyan en los esfuerzos de las carreras no se descuiden lo más mínimo en sus intentos por ser veloces, abarcando con los ojos desde las gradas todo el certamen, gritan por el deseo de verles triunfar, y con los gritos incitan al menos, así lo creen, a la auriga y a los caballos a un empuje más fuerte. Doblan las rodillas al mismo tiempo que los caballos y extienden las manos hacia adelante, agitándolas como un látigo. Algo similar me parece hacer contigo, el más estimado de los amigos y hermanos. Mientras en el estadio de la virtud te empeñas valientemente en la competición divina y avanzas con pasos ágiles y rápidos hacia la recompensa de la vocación que viene de arriba, te animo con mis palabras y te doy prisa, y te exhorto a aumentar el esfuerzo por ser veloz. Actúo así, no como quien se deja llevar por un impulso irreflexivo, sino como quien proporciona a un hijo querido cuanto le es grato, ¿no? O sea, pone la imagen de aquellos que están en el hipódromo, alentando a ver que gane, que levantan la mano, que gritan. Bueno, dice, así como están todos entusiasmados.
Yo también tengo experiencia de hipódromo en mi ciudad, en mi pueblo, y era así realmente, ¿no?
Enfervorizados ahí. Bueno, de la misma manera, dice, como eso se vive en ese estadio de caballos, en ese hipódromo, lo mismo también viviremos esto. Yo, o sea, Gregorio, lo exhorta a su amigo este que le había venido a pedir, que viva con entusiasmo, que se anime a vivir con fervor este camino, esta carrera divina.
Sí. Ese amigo somos nosotros también hoy.
Somos nosotros.
Los que recibimos esta palabra.
Y fíjate, la carrera divina. Va a lo largo de toda la vida de Moisés, se va a usar este término, la carrera. Carrera, camino. Nos largamos hacia adelante. Tomando una imagen de el apóstol Pablo, ¿no? Dice la carta a los Filipenses. Mi vida es largarse hacia adelante. Y cuando quiero alcanzarlo a Cristo, en realidad me doy cuenta que soy alcanzado por Él. Pero eso ya lo seguiremos trabajando más adelante.
Muy bien. Vamos entonces a compartir un poco más de música. Estamos en Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. La pregunta de esta noche, ¿qué te sugiere entonces la vida, la figura de Moisés? Estamos hablando de él a través de San Gregorio de Nisa, la historia, por supuesto, también de este gran hombre del pueblo hebreo.
Elohim bara et shamayim. Aleluya.
Aleluya.
Elohim bara et haaretz. Aleluya.
Aleluya.
Elohim bara et haaim. Elohim bara et haaim. Elohim bara eta shamayim. Aleluia.
Aleluia.
Elohim bara et haaretz. Aleluia.
Aleluia.
Elohim bara et haaim. Elohim bara et haaim. Elohim bara et shamayim. Aleluia.
Aleluia.
Elohim bara et haaretz. Aleluia.
Aleluia.
Elohim bara et shamayim. Aleluia.
Aleluia.
Elohim bara et haaretz. Aleluia.
Aleluia.
Elohim bara et shamayim. Aleluia. Elohim bara et haaretz. Aleluia.
Aleluia.
Elohim bara et haaim. Elohim bara et haaim. Elohim bara et shamayim. Aleluia.
Aleluia.
Elohim bara et haaretz. Aleluia.
Aleluia.
Elohim bara et haaim. Elohim bara et haaim. Elohim bara et shamayim. Aleluia.
Aleluia.
Elohim bara et haaretz. Aleluia.
Aleluia.
Elohim bara et shamayim. Aleluia.
Aleluia.
Elohim bara et haaretz. Aleluia.
Aleluia.
Elohim bara et haaim. Elohim bara et haaim. Elohim bara et shamayim. Aleluia.
Aleluia.
Elohim bara et haaretz. Aleluia.
Aleluia.
Elohim bara et haaim. Elohim bara et haaim. Elohim bara et shamayim. Aleluia.
Aleluia.
Elohim bara et haaretz. Aleluia.
Aleluia.
Elohim bara et haaretz.
Palabras jóvenes de grandes hombres.
Un oyente nos acerca a una imagen que tenemos aquí en nuestra pantalla, un recuerdo, se ve que estuvo por allí, por Capadocia, por Turquía, que habla justamente de esto, ¿no? Evidentemente, cuando hablábamos de las cuevas, de donde vivían estas personas, vemos que tiene que ver con esto que nos está mostrando, justamente.
Fíjate que al hablar de los padres de la Iglesia, nosotros nos ubicamos en un periodo de la historia de la Iglesia que tiene que ver con el Oriente.
Sí.
Estamos hablando de Israel, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Egipto al hablar de Moisés. Entonces nos estamos como metiendo en este ambiente que es bastante lejano,
claro,
al mundo occidental.
Sí, sobre todo en lo cultural, podríamos decir, ¿no? Siempre
sí.
Nosotros estamos formados occidentalmente.
Exactamente. Entonces, desde allí es interesante la cosmovisión, la visión de todo el mundo, de la manera de relacionarse, de la manera de compartir, de la manera de rezar. Y para nuestra tradición católica occidental, nosotros somos romanos en ese sentido, Iglesia Católica Apostólica Romana, a veces nos llama mucho la atención, pero es interesantísimo poder meterse en este camino que el Oriente cristiano nos presenta, ¿no? Entonces es como apasionante escuchar el corazón de un oriental, de, no estamos hablando de los del lejano oriente, sino del cercano oriente, cómo vive, cómo hace experiencia de Dios.
También nos escribe María desde la ciudad de Córdoba, dice, a escuchar hablar de Moisés me recuerda a los 10 mandamientos que, bueno, Dios le dictó, y hace aumentar en mí las ganas, el deseo, por ejemplo, de la confesión, ¿no? Como algo muy necesario, y como también lo sugiere el Catecismo de la Iglesia Católica, o lo que le sugiere, lo que le resuena en el corazón a María que nos escucha desde Córdoba.
Está muy bien, muy bien. Qué lindas las distintas repercusiones en el corazón de los oyentes.
Bueno, Padre Alejandro, vamos a recorrer entonces este libro clásico de San Gregorio de Nisa, hablando sobre Moisés. ¿Cuáles son las partes? ¿Cómo es la estructura de este libro?
Mira, buenísima la pregunta. Gregorio de Nisa escribe este libro ya hacia el final de su vida. Es como quizás uno de su testamento espiritual. Escribe primero la vida de Moisés y después va a escribir las homilías sobre el Cantar de los Cantares, que son comentarios a este, también a este libro del Antiguo Testamento, que es esta poesía entre el esposo y la esposa, ¿no? De eso estoy haciendo mi tesis, estoy terminando ahí. Así que algo de eso también, pero encontramos permanentemente un vínculo, por eso lo relaciono. Al ser una obra ya tardía y por lo tanto recapituladora del pensamiento de un autor, vamos a ver que a lo largo de su escrito van apareciendo como temáticas fundamentales. Entonces, temáticas fundamentales que van hilvanadas de un método particular. La historia sobre la vida de Moisés que escribe Gregorio de Nisa tiene dos grandes partes este libro. La primera parte podríamos decir que es volver a contar con las palabras de Gregorio lo que fue la vida de Moisés, pero casi siguiendo el texto del Éxodo. Es como cuando uno, en vez de leer directamente de la Biblia, le cuenta a sus hijos, a sus nietos, a sus catequizandos, la vida de Moisés. Saben que Moisés fue rescatado de las aguas, después fue criado por la hija del faraón, después la zarza ardiendo, después la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo, el maná, las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Bueno, es como contar la historia. Esa primera parte se la conoce justamente como la historia de Moisés. Y la segunda parte es una interpretación sobre la historia de Moisés, que en el vocabulario griego se dice teoría, teoría. Primero está la historia, la historia, y después la segunda parte es la teoría, la contemplación. Esto nos vamos a encontrar en la segunda parte, que dice, bueno, cuando Dios se manifiesta en la zarza ardiente, significa, ¿no?, que ahí Gregorio dice, esto significa las dos naturalezas de Cristo, la humanidad y la divinidad. Entonces empieza como a interpretar ya a la luz de Cristo. Entonces, esa segunda parte es la que nosotros vamos a trabajar de alguna manera, porque, si bien es cierto, vamos a recordar siempre algunos elementos de la historia de la vida de Moisés, que está fundamentalmente en el libro del Éxodo del Antiguo Testamento, eso lo tenemos en nuestra casa, busquen, o sea, sería buenísimo que nos animáramos a leer el libro del Éxodo desde que comienza hasta que termina. Ajá. Así como hemos visto la novela de Moisés.
Sí, hace poquito.
Bueno, a veces vemos novelas y no leemos, pero qué lindo sería leer.
Claro, ir leer, a la fuente.
Leer el texto bíblico. Los padres de la iglesia no tenían televisión, no había novelas, no había radio, ¿no? O sea, ¿y cómo hacían? Se aprendían de memoria la Biblia. Por eso casi uno puede decir lo que él escribe era casi textualmente. Tampoco tenían la Biblia en la casa como nosotros tenemos, sino que escuchaban la palabra de Dios los fieles cristianos cuando iban a la celebración de la Eucaristía.
Claro, que también debe haber sido la historia, podríamos decir, digo, todo comenzó como un relato oral, después se llevó a la escritura.
Mientras después se va poniendo por escrito. Ya el Antiguo Testamento sí estaba escrito, ¿no? Recordemos que la Biblia del Antiguo Testamento fundamentalmente está escrita en hebreo, hay algunas partes en arameo. Pero 100 años antes del nacimiento de Cristo, en Alejandría, que era una ciudad que actualmente existe en el norte de Egipto, estaban los grandes científicos de la época. Y allí había una colonia de judíos que habían emigrado de Israel y se habían alojado allí. Y ellos son los que van a traducir del hebreo al griego el Antiguo Testamento. De tal manera que esa versión se la conoce como la versión de los 70. Porque hay una leyenda que dice 70 sabios judíos en 70 días tradujeron toda la Biblia. Esa es como una gran tradición que hay, ¿no? Y se la conoce como la traducción de los 70, que es un texto, una versión en griego, que, o sea, fíjate que ahí hacemos un paréntesis, ¿no? Hay un dicho que dice por ahí, traductor, traidor, ¿no? Traductore, traditore, ¿no? Traductore, traditore, ¿no?
Si no es fiel al texto.
Exactamente, ¿no? Entonces,
puede.
Sí, bueno. Pero ahí ya hay todo un trabajito, ¿no? Porque el texto original hebreo es de mente y cuño semítico. En cambio, la traducción griega ya es de una mentalidad más occidental. Entonces ahí ya tenemos un primer encuentro de dos culturas que van a ser instrumento para que la palabra de Dios se manifieste. Se manifieste a un pueblo, se manifieste en un momento, se manifieste en una determinada situación y que deba ser interpretada. Entonces, Gregorio de Nisa lo que va a hacer justamente en la segunda parte, en la contemplación sobre la vida de Moisés, va a ser interpretar esta vida. ¿Cómo la va a interpretar? La va a interpretar fundamentalmente a partir de tres grandes momentos. Esa segunda parte tiene tres grandes partes, y tienen que ver con las teofanías. La palabra teofanía, teo, Dios, fanos, no afanar, ¿no?
No, nada.
De eso, fanos es manifestar, ¿no? Entonces, fanos diáfano, el cielo diáfano, ¿no? El cielo que manifiesta, que uno ve el color celeste del cielo, ¿no? El esplendor. Entonces, teofanías son manifestaciones de Dios. Hay tres manifestaciones significativas de Dios en la vida de Moisés. La primera, algunos lo decían por allí, la zarza ardiendo.
La zarza, sí.
La segunda manifestación, así como llamativa, es cuando Moisés sube al Sinaí y Dios le entrega las tablas de la ley, que dice que Moisés ve el rostro de Dios, empieza a hablar y se tapa porque empieza a resplandecer su rostro en ese contacto. Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo, va a decir, ¿no? Bueno, y la última es ya una quizás que por ahí no nos acordamos tanto, pero sí está, es cuando Moisés se mete en una caverna, en una cueva y siente pasar a Dios, pero siente solamente las espaldas de Dios. Entonces son tres manifestaciones en las cuales Gregorio se va a tomar de ellas para explicar el camino de vida de cristiano. Entonces va a decir, a la primera teofanía de la zarza ardiendo le corresponde la etapa de la purificación del cristiano. La segunda tiene que ver con el momento de la nube, que Dios baja en esa nube que está Moisés donde se mete, y tiene que ver con la iluminación, una iluminación que se da en medio de una nube. Atención a eso, ¿no? O sea, es una paradoja, la luz en la oscuridad. O sea, a Gregorio le gusta jugar con las paradojas. Y por último, termina hablando de este Dios que se conoce profundamente solamente cuando se le ve la espalda. ¿Quién ve la espalda de alguien? El que está atrás de alguien. Si yo veo la espalda de alguien es porque me he puesto atrás. Y entonces va a decir, ese es el gran cristiano, el que sigue a su maestro mirándole la espalda y caminando como camina él. Entonces, ese va a ser el gran recorrido de esta historia que es interpretada por Gregorio de Nisa sobre Moisés y que se convierte de alguna manera en el camino del cristiano, que tiene que purificarse de su vida de pasiones, de pecados, que se va iluminando con la palabra de Dios y entra en comunión con Dios, hasta tal punto que entra en un estado de unión con Él que no puede dejar sino de caminar tras sus huellas.
Estos tres momentos, bueno, en la vida de Moisés, que podremos decir también forma parte de la vida del cristiano, ¿se dan en ese orden? Dijiste primero la zarza ardiendo, después
sí. El Sinaí.
El Sinaí, sí, la entrega de las tablas.
La de la peña, la de la caverna, la roca. Sí. O sea, cronológicamente se dan así.
De esa manera.
De esa manera.
Primero la purificación.
Purificación, iluminación y la unidad, la unión, ¿no? O sea, pero una unión que no es un momentito, sino que es dinámico. Y de alguna manera donde esto sigue acompañando de tal manera que Moisés puede guiar a su pueblo, ¿no? Entonces Moisés es de alguna manera difícil de encasillar en una sola figura. En algunos momentos es profeta, en otros momentos es legislador porque le toca transmitir la ley, en otros momentos es caudillo porque se rebela contra el faraón, saca al pueblo de Israel, otras veces es padre. Fíjate que a lo largo del Éxodo, leído cristianamente, uno puede como descubrir la figura de Dios que conduce a su pueblo, que es padre, que es legislador, porque le enseña a caminar tras la ley, pero que es un pastor que conduce a su pueblo. Entonces, también no solamente revela la manera de ser del cristiano, sino que va mostrando un rostro de Dios. ¿Quién es este Dios que entra en contacto con el hombre, que entra en contacto con la raza humana, con la naturaleza humana?
Vamos a compartir un poco más de música en esta noche. Estamos en Palabras Jóvenes de Grandes Hombres, escuchando al padre Alejandro Nicola, hablándonos de Moisés desde lo que nos enseña San Gregorio de Nisa.
Cuánto amor, cuánta paz y cuánta fe, tú nos diste sin pensarlo y sin saber que en las páginas de tu historia se dibujó nuestra redención, Israel, porque en ti la esperanza amaneció y en tus brazos el Mesías fue a nacer. Desde aquí te envío mi gratitud y deseo tu bendición, Israel. Brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresarán jamás. Las sombras del pasado jugarán, el lobo y el cordero, y un niño los guiará, y reconocerás al fin la gloria de tu rey. Cuánto horror y cuánta persecución has tenido que sufrir en el ayer. Cuánta indiferencia y desprecio has padecido, pueblo de Dios, Israel. A través del destierro y del dolor has vertido tantas lágrimas de hiel. Desde aquí te canta mi corazón y mi voz te pide perdón, Israel. Brotará un río del campo a la ciudad y no regresarán jamás las sombras del pasado y jugarán el lobo y el cordero y un niño los guiará y reconocerás al fin la gloria de tu rey. Si tu mal, tu castigo y aflicción resultó ser salvación universal, cuánto más será tu restauración y tu gloria, oh Israel, al final.
Vamos recibiendo más mensajes de nuestros oyentes. Marisa desde Mendoza. Moisés fue un elegido, un hombre de mucha fe y fortaleza, entregado a cumplir los designios de Dios, gran guía para el pueblo hacia la tierra prometida. Aquí, bueno, por supuesto valoro lo que dice Marisa. Yo me pregunto, ¿no? Y esto lo digo en voz alta. ¿Era Moisés un hombre de gran fe o era un hombre un poco y un poco? Un hombre como cualquiera de nosotros que se puso en manos de Dios.
Mira, yo creo que siendo fiel a la escritura y siendo fiel a la interpretación, tendríamos que decir que Moisés fue haciendo una experiencia de fe. Cuando uno hace una experiencia de fe, porque decir que fue de una gran fe, o sea, la fe se va adquiriendo con el camino de la vida. La fe es don de Dios y es ejercicio humano, ¿no? Entonces hay una mezcla, una ida y una vuelta, ¿no? O sea, difícilmente uno puede decir, bueno, la fe era casi como creer sin desde siempre, sin ninguna duda, ¿no? Entonces no es tan así. O sea, de hecho Moisés va a tener su ida y su vuelta. O sea, un hombre corriente, común y corriente en ese sentido, no era Dios, ¿no? Entonces, el único, hasta la Virgen tuvo que crecer en la fe, ¿no? O sea, la Virgen María tuvo que crecer en ir descubriendo el plan de Dios, ¿no? Entonces, la fe es algo dinámico, ¿no? Que no se tiene de un principio, así como algo que no es imperturbable, que no se puede mover.
Muy bien. Bueno, también Silvia nos escribe, dice, me conmueve la fe de Moisés, como Dios le daba signos y él respetaba su palabra y como fue de a poco enseñando al pueblo hebreo. También Carlos, Moisés para mí es obediencia, respeto y liberación, lo que le va surgiendo a nuestros oyentes respecto de esta gran figura del Antiguo Testamento. Nora dice, de la traducción de los escribas griegos, surge la aparición del fuego simbólico por el dios griego Zeus, también el becerro de oro, que es apego del hombre al poder y a la riqueza, nos dice esto Nora. También nos escribe Adrián desde Florencio Varela, en el sur de Gran Buenos Aires. Nos cuenta que se está preparando, mientras escucha Radio María, para viajar a Córdoba a un encuentro que va a haber aquí en las sierras cordobesas. Bueno, lo esperamos por aquí, que disfrute,
qué
por
bueno,
supuesto,
bueno. Sí,
de
sí.
Las serranías de nuestra provincia en el centro del país. Bueno, Padre Alejandro, queremos aprovechar estos últimos minutos de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres en este primer programa. Por supuesto que aquí estamos iniciando un recorrido que nos va a llevar por, bueno, varios encuentros, conociendo más sobre San Gregorio de Nisa y sobre, bueno, lo que él escribe, nos dice, de Moisés.
Mira, para poder conocer un poquito a Gregorio de Nisa y esta obra sobre la vida de Moisés que nos proponemos leer, reflexionar, conocer, rezar en estos programas de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres, es importante conocer un poquito cuál es la metodología de exégesis bíblica que manejan los padres de la Iglesia. ¿Qué significa exégesis? Exégesis significa cómo se interpreta la escritura, ¿no? O sea, hay una manera de interpretar. Fundamentalmente, Gregorio de Nisa, junto a Basilio y Gregorio de Nacianzo, se van a poner detrás de lo que es conocida como la Escuela de Alejandría. Hay dos grandes escuelas teológicas en la época que estamos como considerando, que es, por un lado, la Escuela de Alejandría y, por otro lado, la Escuela de Antioquía. La Escuela de Antioquía tenía una interpretación mucho más literal de la escritura. Se quedaba solamente, podríamos decir, con lo que dice la letra. Interpretar la letra, los números, las repeticiones. En cambio, la Escuela de Alejandría, partiendo del sentido literal, se animaba a ir un poquito más allá a lo que es conocido como el sentido alegórico o el sentido espiritual. ¿Qué significa esto? Decían los grandes maestros de la Escuela de Alejandría, Filón de Alejandría, el judío, después va a venir Clemente de Alejandría, ya cristiano, Orígenes, también otro padre de la Iglesia, que detrás de la letra hay que encontrar el espíritu que está escondido, el sentido de lo que allí se encuentra. Entonces, Gregorio va a ser fiel a este método, entonces, decir, por eso parte de la primera parte, la historia, la letra, el sentido literal. Y después va a ser esta interpretación alegórica. Esto de la alegoría era muy típico de los escritores de la antigüedad, como una figura, un símbolo que aparentemente tiene este sentido, esconde otro sentido. Y entonces ellos se van a valer de distintos recursos para poder explicarlo. Uno de esos recursos es la tipología. La tipología, ¿qué dice? O sea, hay un tipus, un tipo, no ese tipo que anda dando vuelta por ahí, sino que hay un tipus que es figura. Eso significa, esa figura tiene características incompletas, pero que de alguna manera ponen en contacto con otra figura. Y entonces van a unir así las dos realidades, del Antiguo y del Nuevo Testamento. De tal manera que van a decir que en el Antiguo Testamento se encuentra algo latente que en el Nuevo Testamento se hace patente.
Se manifiesta.
Se manifiesta, ¿no? Entonces, esa... nosotros tenemos aquí en Córdoba patrono San Jerónimo, que fue otro padre de la Iglesia, el patrono de los biblistas, porque él, recién decíamos, de la Biblia griega, lo que hizo Jerónimo fue a esa Biblia griega, la traducción de los 70, fue traducirla al latín, y así tenemos la versión latina de la Biblia, que se la conoce como la Vetus Latina. Bueno, eso es un dato, pero lo que en el antiguo está latente, en el nuevo se hace manifiesto.
Sobre todo en Jesús.
En Jesús,
Dios,
claro,
se manifiesta completamente.
Entonces van a decir, por ejemplo, Gregorio y todos los otros padres que comentan el libro del Éxodo van a decir, Moisés es tipo de Jesús. Entonces, al modo de decir, bueno, Moisés levanta los brazos para orar, para que, bueno, es como figura anticipatoria de Jesús que abre los brazos en la cruz. Y así van a ir, o sea, sí. Cada...
La serpiente en alto también de Moisés.
La serpiente en alto, ¿no? Es como prefiguración de la cruz, ¿no? Sí, que cuando la vean serán sanados, ¿no? Sí. Entonces, el maná en el desierto es anticipación de la Eucaristía.
Claro.
Bueno, así cada signo se encuentra como... Esto es una manera de interpretar. Eso es interesante, ¿no? Porque conocemos, pero es una herramienta que nos ayuda a ver cómo lo hicieron ellos para nosotros también poder hacerlo. No solamente en cuanto a lo que enseña la Iglesia en su doctrina, sino que esto también nos ayuda a rezar a nosotros. Porque nosotros leemos la palabra de Dios y también la interpretamos de la mano de la Iglesia. Y la interpretamos aprendiendo de aquellos que con maestría y sabiduría lo han hecho. Entonces, de esa manera también nosotros vamos a ir aprendiendo cómo interpretar las Escrituras con un sentido espiritual que sea alimento para nuestra vida.
Bueno, me parece que estamos iniciando recién, ¿no? Este nuevo ciclo, el quinto año de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Tenemos por delante un camino sabroso y también podríamos decir exquisito de la mano de San Gregorio de Nisa, como bien dijiste, Padre Alejandro, alguien que desde su sabiduría o lo que fue inspirando el Espíritu Santo, nos va a ayudar a interpretar Moisés, la vida de Moisés, que tiene que ver en definitiva con el Antiguo Testamento, con la Palabra de Dios, y también este vínculo con el Nuevo Testamento, con la figura de Jesús. Hay un vínculo muy fuerte entre Moisés y Jesús, evidentemente.
Sí, porque además podremos decir es la figura del liderazgo, la figura de que él conduce, la figura de aquel que...
Del pastor,
aquel que saca del pecado, de la esclavitud, y lleva a la libertad, lleva a la vida de la gracia, ¿no? Entonces, son las semejanzas cada vez se vuelven más hondas. Pero lo más interesante que no es Moisés, Jesús, Jesús y Moisés, sino que es Moisés, Jesús y nosotros. Moisés, Jesús y yo. Yo, discípulo. Yo, cristiano. Entonces, hay una transposición interesantísima, porque esa es quizás una de las mayores riquezas. No nos quedamos simplemente como conociendo algo del pasado, una cosa de la historia, de la arqueología, datos lindos, sino que esto tiene repercusiones para nuestro hoy, ¿no? Nosotros en América Latina, después de la experiencia de Aparecida, empezamos a decir somos discípulos misioneros. Y ese lenguaje el Papa Francisco lo llevó a su magisterio para el mundo entero, ¿no? Y en Evangelii Gaudium habla de esta experiencia del discípulo misionero. El discípulo es aquel que se encuentra con su maestro, que sigue al maestro, y en la medida que hace esta dinámica del seguimiento, transmite, contagia, irradia, como Moisés, que irradiaba ese encuentro con el Señor. Entonces, esto nos puede ayudar justamente a entender qué significa esto que el Papa Francisco le regaló a la Iglesia después de haber hecho él también la experiencia en Aparecida, donde él fue uno de los redactores de ese documento, la experiencia del discípulo misionero.
Sí, estaba pensando también en Evangelii Gaudium, donde Francisco habla de la alegría, ¿no?, de ese discípulo misionero que tiene que manifestarse. Seguramente lo que, bueno, veían en Moisés, quienes decían, este hombre está radiante, sí, algo ha pasado, sí. Con alguien se ha encontrado.
Y a pesar de todas las dificultades, de los problemas, que el faraón no lo deja, después que se quedan sin comida, que no tienen dónde encontrar agua, y sin embargo, viene... le habla a Dios de su pueblo, le habla al pueblo de parte de Dios, ¿no? Esa figura del intercesor, del intermediario, ¿no? Es interesantísimo, tiene muchísima, muchísima actualidad. O sea, Moisés, por más que la vida de Moisés fue alrededor de 1300 años antes de Cristo, sin embargo hoy, en el 2019, tiene profunda actualidad. Y eso nos hace arder el corazón, ¿no? Y yo quería, para ir terminando, ¿no? Pues ya estamos.
Sí, estamos justamente ya casi cerrando.
Leer un pedacito de del objetivo que se propone con la vida de Moisés. Y quizás eso nos quede picando en el corazón. Bien. Para seguir rezando, ¿no? Dice así Gregorio de Nisa en la introducción a la vida de Moisés: emprendamos ya el asunto propuesto, tomando a Dios como guía de nuestro discurso. Me has pedido, querido mío, que te trace un esbozo de cuál es la vida perfecta. La vida perfecta es la vida virtuosa, ¿no? Con la intención evidente de aplicar a tu propia vida, si lo que buscas se encuentra en mi respuesta, la gracia indicada por mis palabras. Me siento igualmente incapaz de estas dos cosas. Confieso que se encuentra por encima de mis fuerzas tanto el definir con palabras en qué consiste la perfección como el mostrar en mi vida lo que el Espíritu entiende de ella. Quizás no solo yo, sino también muchos de los grandes y avanzados en la virtud confesarán que una cosa así es también inalcanzable para ellos. En todas las cosas pertenecientes al orden sensible, la perfección está circunscripta por algunos límites, como sucede con la cantidad continua o discontinua. En efecto, todo aquello que se puede medir se encuentra encerrado en límites bien definidos, y todo el que considera un codo o el número 10 sabe bien que para esas cosas la perfección consiste en tener un comienzo y un fin. En cambio, con respecto a la virtud, hemos aprendido, como dice el apóstol Pablo, que el único límite de la perfección consiste en no tener límite.